Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Nos va bien? ¿O les va bien? Les va bien a muchos. A pesar de que a la vuelta del verano puede haber una recesión, a pesar de que la inflación está en el 10%, a pesar de que la gasolina cuesta 2 euros, a pesar de todo eso, el 64% de los españoles dicen que su situación económica es buena o muy buena. Es decir, que les va bien. ¿Esto por qué es? Porque es curioso, porque decimos o dicen un 64% de los españoles que su situación económica es buena, cuando un 76% de los españoles dicen que la situación de España es mala. Hay una percepción positiva de cómo me va a mí y hay una percepción muy negativa de cómo le va al conjunto de España. Claro, no le va bien a los 400.000 españoles o las 400.000 familias que no han recibido, por ejemplo, el ingreso mínimo vital que tienen derecho a él. No les va bien a ese 30% de españoles, uno de cada tres, que no se puede ir de vacaciones, pero el resto dice eso, que le va bien. El resto, estoy hablando de un 64%. ¿Esto por qué es? Quizás sea porque Tezanos, porque estos son datos del CIS, no sabe hacer encuestas. Quizás sea porque todavía no nos hemos dado cuenta de lo que nos viene encima. Esto es lo que nos viene encima, María Jesús Fernández, Funcas.
Después del verano, el consumo comenzará a resentirse de la pérdida de capacidad adquisitiva y la inversión también acusará el impacto del aumento de los tipos de interés, el encarecimiento de los costes de producción.
Bueno, pues nada, ese panorama que todos los economistas nos pintan de una vuelta de verano bastante dura. No es fácil saber por qué muchos españoles dicen que les va bien. En cualquier caso, esto es bueno. La economía está hecha en gran medida de cómo cree uno que le van a ir las cosas o que le están yendo. La economía son expectativas. Y expectativas tiene Sánchez de conseguir un nuevo punto de apoyo para la remontada. Es la lema, el lema, la remontada. Y ahora el punto de apoyo son los cambios en el PSOE. Ayer dimitió Lastra como vicesecretaria general del PSOE. Se ha convocado un comité federal para este sábado. Dicen algunos que es que Sánchez quiere tomar el control del Partido Socialista, pero ¿desde cuándo Sánchez necesita tomar el control del Partido Socialista? Siempre lo ha tenido. ¿El problema cuál es? El problema es que al PSOE le ha ido bastante mal en las últimas elecciones, aunque Sánchez parezca no querer reconocerlo. Ahí están los datos de Madrid, ahí están los datos de Castilla y León, ahí están los datos de Andalucía. Claro, los varones de Valencia, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, están viendo cómo se les viene encima la derrota. Tiene Sánchez que hacer cambios en el PSOE, los va a hacer este sábado, ya veremos qué pasa con Santos Cerdán, el secretario general de organización, qué pasa con los portavoces de la ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, y del grupo parlamentario, Héctor Gómez, que no lo están haciendo bien. Claro, el asunto es la remontada. Como si reorganizar el partido, que está hecho unos zorros, fuera suficiente. Como si un debate para del Estado de la Nación como el de la semana pasada fuera suficiente. Todo esto además se produce en una circunstancia, bueno, bastante positiva para el Partido Popular. El domingo Bolaños decía de Feijóo que era poco arroz, no, poco pollo para tanto arroz.
A Feijóo España le queda muy grande, le queda muy grande. No tiene una sola idea para
pues
España.
Pues fíjate por dónde, Tezanos, no estoy diciendo de Michavila, Tezanos, el hombre del CIS cercano, muy cercano, muy cercano a Sánchez. Bueno, pues Tezanos dice que Feijóo es el político mejor valorado y que el Partido Popular está ya por encima del PSOE en intención de voto. Es verdad que Tezanos solo le da un 30% en intención de voto y que, por ejemplo, Micha Vila le da un 36%. Nada, que Sánchez siga con la remontada. Es lo primero que quería contarte, no lo único, porque Rusia anuncia que va a restablecer el suministro de gas a Europa a través del Nord Stream 1 a partir del próximo jueves, según está contando la agencia de noticias Reuters. El gasoducto se cerró el pasado 11 de julio por trabajos de mantenimiento. Ahora Rusia asegura que volverá a ponerse en marcha, aunque con menor capacidad. Su capacidad es de 160.000 metros cúbicos de gas al día. Y con la inflación en Europa en máximos históricos, aumentan las posibilidades de que el Banco Central Europeo suba el jueves el precio del dinero, no un cuarto de punto, sino medio punto. Por eso está repuntando el IBOR, por eso hoy reacciona el euro. Fernando Mañueco.
Con la inflación en la zona euro en el 8,6%, los mercados han comenzado a hacerse la idea de que el Banco Central Europeo subirá este jueves el precio del dinero en medio punto y se espera que en septiembre remache el clavo con una nueva subida contundente. Por eso el euro ha ganado terreno en las últimas horas y por eso sube el Euribor, la referencia que se utiliza en España para la mayor parte de los créditos hipotecarios a tipo variable. La tasa diaria se asienta ya por encima del 1%, con una media en lo que va de mes del 0,94%. Hace un año, recordemos, se movía en negativo, en el menos 0,49%. Está cantado, por tanto, el encarecimiento de las cuotas de las hipotecas variables en la próxima revisión. Una hipoteca media de 180.000 euros a 25 años, al Euribor más un punto, se encarecerá en 115 euros al mes, lo que supone unos 1.400 euros más cada año.
Luz verde desde Sanidad, un nuevo medicamento para las formas más frecuentes de esclerosis múltiple. El medicamento consiste en una terapia oral que se administra una sola vez al día. Esto ofrece más comodidad. Carla Otero.
Ponesimod. Así se llama el fármaco para la esclerosis múltiple que acaba de aprobar Sanidad. Tras una investigación desarrollada durante 9 años con pacientes de diferentes países, entre ellos España, la Agencia Española del Medicamento ha autorizado su uso y financiación. Los especialistas aseguran que reduce en más del 30% la tasa anual de brotes y disminuye en más de la mitad las lesiones activas nuevas. Además, devuelve al organismo las células defensivas en tan solo 7 días. La esclerosis múltiple, que solo en España padecen 55.000 personas, es una enfermedad neurológica que afecta al cerebro y a la médula espinal. Se trata de la segunda causa de discapacidad entre los jóvenes, solo por detrás de los accidentes de coche.
Los libros infantiles y juveniles fueron los que más crecieron en ventas en 2021. El sector del libro consiguió la mayor cifra de facturación en lo que va de siglo. En 2021 creció un 5,6% respecto a 2020. Sefi García.
Han vendido 174 millones de ejemplares en papel, casi un 6% más que en 2020, año en el que ya había crecido la venta un 2,4%. Si la cifra general es buena, los libros para niños y jóvenes han experimentado un crecimiento del 18%, la ficción para adultos un 8%, la no ficción un 7,7% y los cómics casi el 7%. Sin embargo, la venta de libros de texto en librería cayó casi un 4%. Por cierto, los resultados buenos de ventas se debieron a la cantidad de ejemplares comprados, porque el precio de los libros, de unos 14 euros de media, no ha variado.
Y ha finalizado la primera etapa de los Pirineos en el Tour de Francia.
Vinegor resiste todos los ataques de Pogacar y continúa líder en la genuidad, en el Erifrade.
En el Port de l'Hers se desencadenó todo, se rompió la fuga de 29 de la que ha salido el ganador de la etapa, el canadiense del Israel Hugo Ulé, y en el grupo de importantes el primero en moverse fue Enric Mas a 52 de meta. Luego Pogacar lanzó un par de ataques que no hicieron daño al líder Vinegor, que mantiene su margen en la general de 2.22 y combate prácticamente nulo en el Mur de Peguer. Vinegor, Pogacar, Tomás Quintana y Butch entraron juntos endosándole 1.22 segundos a Menchis y Yates, 2.47 a Mas, que cae del top 10, y 3.36 a Gomán Bardet. Lo más reseñable en la general, la subida a la cuarta plaza de Nairo Quintana y la de Godú a la quinta para ponerse como mejor francés.
Y en fútbol seguimos a la espera de que el Barcelona presente a Lewandowski. A estas horas el delantero polaco continúa pendiente de firmar el contrato con los culés y su debut tendría que esperar al próximo fin de semana ante el Real Madrid. De hecho, los blancos ya están de camino a la gira americana con la única novedad de Borja Mayoral, que no ha podido embarcar por unos problemas con su pasaporte de vacunación. Además, acaba de hacerse oficial el fichaje de Kubo por la Real Sociedad. En tenis, Carlos Alcaraz ha vencido en 3 sets al alemán Kuhn y ya está en octavos de final del torneo de Hamburgo. Y un fichaje de última hora, Matías de Ligt deja la Juventus y ficha por el Bayern de Múnich hasta el año 2027.
Era una información de Edu Azagra. Seguimos a la tarde de COPE. Seguramente, al pasar por la salida de un colegio y ver a los chicos salir de clase, has pensado, madre mía, si es que son torres, son altísimos. También cuando ves en una terraza pues, a un grupo de jóvenes tomándose una cerveza, tienes que mirar para arriba porque miden mucho. Tienes la sensación de que los jóvenes miden mucho más de lo que medíamos nosotros. Es verdad que entre 1940 y 1969, pues los españoles fuimos aumentando nuestra altura cuando, bueno, pues llegó el desarrollo, empezaron a alimentarse mejor. O sea, entre 1940 y 1969, un español, varón, medía de media 1,71. También es verdad que el año 40, comenzó una larga posguerra. Y una chica medía de media 1,60. Claro, a partir de los años 60 y durante los años 70, esa media fue aumentando, porque ya la alimentación era buena, pues, no había carestía. Y entonces, en el 79, poco después de que se proclamara la Constitución, pues los chicos llegaron a una media de 1,75. Y las chicas llegaron a una media de 1,62. ¿Tú cuánto mides? Porque esta progresión se ha detenido. A partir de 1990, los españoles hemos dejado de crecer. Entiéndeme, la media de altura de los españoles ha dejado de aumentar. Claro, ¿esto por qué sucede? ¿Porque ya no podemos crecer más? ¿O porque los hábitos no son buenos? Bueno, vamos a ver qué está pasando, a ver si lo entendemos. ¿Por qué los españoles hemos dejado de crecer? Jorge Alcaide es alcalde, es nuestro divulgador científico. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, ¿me corriges algo de lo que he contado o está bien lo que he dicho?
Exactamente, eso es lo que ha ocurrido y eso es lo que parece que indica un estudio científico del que ahora vamos a hablar, que ha detectado que al menos entre 1990 y 1994, las personas nacidas entre esos años, parece que están experimentando o han experimentado un estancamiento en esa línea ascendente de la altura de media de los españoles, tanto hombres como mujeres. Y no hay mucha explicación todavía claro. Para ello, para que la altura de una generación o de una especie empiece a estancarse, tienen que producirse dos cosas. O que las condiciones de vida hayan cambiado mucho. Ajá. Ya sabes que la altura es un baremo del nivel de vida de la sociedad, como tú bien has dicho, después de la posguerra. La mejora de los niveles de vida aumentaron también la altura.
Ya.
O puede ocurrir que se haya llegado al límite claro. De la especie, o al límite de ese tipo de
los huecos siguen siendo muy altos, ¿eh?
Sí, pero también se ha experimentado en el resto de Europa cierto estancamiento en la evolución. Hay algunas pistas que nos da la historia reciente. Por ejemplo, que se están llegando a los límites de récords deportivos, parece que es más difícil cada vez alcanzarlo, o al límite de longevidad, que a lo mejor nos podrían indicar que estamos ya a lo mejor alcanzando el óptimo de altura de la especie humana. Pero bueno, todo todavía es muy controvertido y falta mucho por conocer.
Pero seguro, Jorge, que si hacen la media de lo que miden los alemanes, pues miden una media de, no sé, esto, y no tengo ningún dato delante, pero seguro que son más altos que los españoles de media, 20 centímetros, o sea que no, vamos, no tengo tampoco ni idea de la causa. Quiere decir que habrán llegado algunos al límite, nosotros no sé. Bueno, si te parece, vamos a intentar responder a todas estas preguntas con la ayuda de Antonio David Cámara, que es sociólogo de la Universidad de Jaén. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Encantado de tenerte aquí porque nos vas a responder preguntas que tenemos. Bueno, tenemos mucha curiosidad de saber cuáles son las causas de por qué hemos dejado de crecer. Y también está con nosotros José Miguel Martínez Carrión. José Miguel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estábamos aquí, Jorge y yo, pues sobre todo él, intentando explicar este fenómeno de que los españoles hayamos dejado de crecer entre... ¿Has dicho, Jorge, 1990
y 1994? Es así, ¿no? O el 97. No recuerdo exactamente cuál es la fecha límite de este estudio, Antonio.
Antonio.
Sí, son las cohortes nacidas entre 1990 y 94. Un paquetito de cinco cohortes de nacimiento, digamos.
¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué explicación hay para ese supuesto estancamiento?
José Miguel, ¿qué te parece? Esa es la pregunta del millón, porque cuando vimos los resultados, me acuerdo perfectamente que estamos con Begoña Candela, que es la otra autora principal de este estudio y que ha hecho una magnífica tesis con estos materiales, entre otros. Y en cuanto vimos el resultado, le dije a Bego, digo, Bego, ya la hemos liado. Digo, porque era la primera vez que veíamos esto, efectivamente, este aplanamiento, pues las últimas 4, 5, 6 décadas. Yo, sinceramente, cuando hablé de este tema con José Miguel, hablamos mucho y debatimos mucho sobre este tema, pues bueno, José tiene una gran experiencia y una gran perspectiva en estudios históricos y en estudios comparados a nivel europeo. Entonces, bueno, él me puso enfrente del espejo un poco de otros países y yo, ya como sociólogo que me dedico más a los temas actuales y a la demografía más actual, pues tampoco lo vi tan extraño. Es decir, que lo que nos ha extrañado más es lo abrupto del estancamiento, que no sabemos si será transitorio o definitivo. Esto lo tendremos que contrastar en futuros trabajos. Pero Jorge Alcaide está muy en la línea de lo que yo pienso y de mi hipótesis, ¿no? Que una vez que las condiciones o los factores de estrés ambiental más agudos, digamos, en la historia de la España contemporánea, ¿no? Pues temas alimenticias, carencias sanitarias, carencias en provisiones sociales, cuando eso se ha corregido, pues lo normal es que el margen se vaya acortando. Me refiero al margen de crecimiento intergeneracional. Acabo con esto. La esperanza de vida en España, pues no es que se haya detenido, pero evidentemente pues también se ha moderado, se está moderando el aumento. Pues porque lo que no podemos esperar es que los indicadores biosociales progresen indefinidamente al ritmo que lo estaban haciendo, desde mi punto de vista.
José Miguel, decía antes, Antonio, que con perspectiva histórica, esto que ha pasado no es extraño. ¿Por qué?
Es verdad lo que comenta, porque el asunto es que en España se ha registrado un incremento fabuloso de la altura, tanto en hombres como mujeres, más en hombres que en mujeres, y además lo habéis planteado muy bien, habéis hecho una introducción muy muy correcta de una historia de España medida en centímetros, ¿no? Pero si nos fijamos en el espejo de los gigantes europeos, que son los holandeses, hoy por hoy,
¿cuánto miden?
Hoy tienen un promedio, bueno, hace ya tiempo, de 1,84. 1,84 y nosotros tenemos 1,76. ¿Qué es lo que vemos desde perspectiva histórica? Pues resulta que en el siglo XIX éramos bajitos, tanto holandeses como españoles. Los holandeses tenían un promedio de hombres, talla masculina, de unos 64, 65, y nosotros de unos 63, es decir, nos llevábamos 2 centímetros de diferencia dentro de que éramos pueblos bajos en función de el gradiente de desarrollo económico y tal. Pero ¿qué ocurrió en el siglo y medio después? Ellos empezaron a crecer muy deprisa y nos llevaron una ventaja al punto que a mediados del siglo XX la brecha entre ellos y nosotros, eran los más altos del norte y nosotros los más bajos del sur, eran de 20 centímetros. En la segunda mitad del siglo XX nosotros empujamos con mucho dinamismo y crecemos intensamente como reflejo o respuesta a todo ese proceso de crecimiento, del estado del bienestar que se consolida, en fin, del desarrollo y tal. Y yo, francamente, esperaba que todavía los españoles tendríamos margen para crecer y, de algún modo, alcanzar, no ser tan altos como ellos, pero sí aproximarnos. Y, efectivamente, lo que hemos visto es que nos hemos parado. Nos hemos parado y por otra parte, tampoco nos sorprende porque ellos también se pararon, e incluso un poquito antes que nosotros. De manera que encontramos una situación que requiere reflexionar sobre ello y tiene muchas implicaciones. Y desde luego la respuesta, una de ellas, es el techo biológico, ¿no? Ya, es lo que plantea Antonio y lo que habéis planteado vosotros.
Claro, porque este estudio evidentemente no arroja explicaciones de ese tipo, no es subjetivo, tampoco es fácil, ¿no? Hacer unas, ahora conocer las causas. Pero yo no sé, Antonio David, si se pueden intuir, ¿no?, algunos cambios que se han producido en las últimas generaciones, en las últimas décadas, en toda Europa, en todo el mundo realmente. Acceso a las nuevas tecnologías de una manera exponencial, cambios en la dieta que evidentemente también han afectado a toda Europa y fundamentalmente a España. Hay cosas que han pasado que coinciden o no con este supuesto estancamiento.
Sí, una de las, claro, nosotros concluir no podemos concluir porque sería prematuro, pero vamos, que tampoco nos da miedo hipotetizar, ¿vale? En el sentido de que el conocimiento científico es crítico y revisable, ya vendrán otros estudios que confirmarán, que desmentirán, etcétera. Vamos a ver, una de las cosas que estamos viendo en otros estudios, se está viendo es que tal vez la actual pandemia, el actual crecimiento de exponencial de la prevalencia del sobrepeso y de la obesidad, que afecta bastante a poblaciones preadultas, pues eso pudiera estar influyendo de algún modo. Por decirlo llanamente, estamos creciendo a lo ancho, pero hemos dejado de crecer a lo alto. Entonces, ciertamente, en las sociedades muy desarrolladas, con altos niveles de bienestar, España lo es, de las más desarrolladas del mundo y con los niveles de bienestar más altos del mundo, pues por ahí estamos lanzando nuestras próximas pesquisas de investigación. Pero bueno, como ha dicho José Miguel, lo que nos ha extrañado es un poco la rapidez con la que parece que cubrimos los ciclos, puesto que el estancamiento este ya lo habíamos visto en otras poblaciones europeas. Y en cualquier caso, tampoco lo que sí podemos afirmar es que no se debe a un aumento de las desigualdades antropométricas, porque la tendencia, relevantemente, la estamos viendo entre todos los estratos socioeconómicos, tal como nos hemos aproximado a ese tema en este trabajo.
Antonio, apuntaba José Miguel ahora ciertos cambios en los hábitos de alimentación. ¿En qué más hemos cambiado los españoles que pueda haber influido en que se haya detenido la curva ascendente de nuestra talla? ¿Qué más cambios han producido desde el punto de vista sociológico a partir de 1990?
Bueno, es que sociológicamente, fíjate que si nosotros de aquí a X años incorporamos nuevos datos, imaginaos, y vemos que volvemos a retomar el crecimiento intergeneracional,
sí,
¿vale? Entonces, será el momento de preguntarnos, o sea, de pasar del titular de los españoles han dejado de crecer, a pasar al titular, ¿qué demonios pasó entre las generaciones nacidas a principios de los 90?
Ya, ¿vale? ya.
José Miguel tiene, cuando hemos hablado él y yo, pues dice, bueno, a mí me dice David, es pronto, pero habrá que ver los efectos de las crisis económicas, él es historiador económico. Entonces, José,
bueno, la crisis de los 90 fue una crisis muy dura, claro.
Claro, José, de esto hemos hablado muchas veces.
Sí. Bueno, es que efectivamente estamos hablando de un aplanamiento de las cortes que nacen en el año 90-94, que son las que se están midiendo en el 2017 a edades de 23 años y que han sufrido en su etapa adolescente, que, ojo, la infancia es decisiva, muy, muy decisiva. Los primeros 1000 días, los 3 primeros años de vida es decisivo para la altura, ¿no? El ambiente y la nutrición. Pero también es importante reconocer que la etapa del estirón adolescente, que varía entre hombre y, entre chico y chica, pues es una ventana de oportunidad también para el crecimiento. Ya. Y esos adolescentes del año 17, en la encuesta del año 17, han pasado por una gran recesión de los 2008. Y bueno, pues siempre nos cabe preguntar, oye, ¿qué pudo pasar? A lo mejor aquí hubo un retraso del crecimiento provocado por el impacto final, ¿no? Y bueno, yo me sumo a lo que dice Antonio, es decir, los cambios en los estilos de vida y en la nutrición. Yo, viendo algunas estadísticas de consumo, comprobamos que, por ejemplo, el consumo per cápita de leche, que es una proteína fundamental para el crecimiento infantil, pues se ha detenido también en los años 90 y ha disminuido significativamente en las últimas 3 décadas. Fíjate. Es decir, que hemos estado incrementando el consumo de leche per cápita desde los años 50, que era un pueblo, el español, que apenas consumía leche.
Sí.
Y consume mucho a partir de los años hasta los años 90, y en los años 90 no solo se detiene, sino que también disminuye. Es decir, ahí tendríamos otra variable a trabajar, porque en esto del crecimiento hay muchos factores que
entrar. Claro. Bueno, pues tenemos el dato, veremos qué sucede, si nos quedamos en la altura 1,75 y marrones. Hombre, yo estoy por encima de la media. 1,75, 76, algún centímetro estoy por encima. ¿Cuáles son los factores que explican esto? Pues nos seguiremos haciendo preguntas. Antonio David Cámara, José Miguel Martínez, gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros. Un abrazo muy fuerte, José. Adiós.
Igualmente.
Jorge Alcalde, que no alcalde. Vamos a ver, a mí me ha quedado una pregunta. Nuestros dos expertos eran sociólogos y economistas. Yo no sé si tú podrías ayudarme a responderla. Vamos a ver. Los holandeses, 1,84. Sí. Nosotros, 1,76. Son 8 centímetros más. Claro, estabais diciendo, es una cuestión genética, pero hombre, genéticamente los sapiens, estemos donde estemos, tenemos prácticamente el mismo genoma, ¿o no?
Bueno, pero tenemos diferencias, una diversidad de cómo expresamos los genes, que es lo que hace diferencias tan obvias como el color de la piel o del pelo o de los ojos, con el mismo genoma, y también la morfología corporal. La corpulencia, la cantidad de proteínas que se encargan de musculatura o huesos, puede variar de una familia a otra, o de una raza a otra, evidentemente. Bueno, la ciencia empieza a decir que hay un límite biológico para todo, para la longevidad, para la capacidad física de nuestro organismo, la velocidad, la fuerza que utilizamos en las musculaturas, y la altura. Y lo ideal es que todas las familias del planeta alcancemos lo más cerca posible ese límite a través de la alimentación, la sanidad y los cuidados físicos.
Gracias, Jorge. Buenas tardes.
Ha sido un placer. Buena tarde.
Oye, Fornas, por cierto, ¿tú cuánto mides?
Yo...
Perdóname la pregunta personal.
No, por eso, yo te digo lo que tú quieras saber, tu pregunta. 1,74, Fernando.
¿1,74? Pues a ver, estás...
¡Madre mía!
Estás 12 centímetros por encima de la media. ¿Tú es que has bebido mucha leche de pequeñita?
Justamente, yo sí. Yo cenaba pescado, comía estofado y tal, y le pedía a mi madre, por favor, un vaso de leche blanca. Eso es verídico.
Pero la leche siempre es blanca y ya.
Ya, eso es una cosa que tenemos rara en los valencianos, que decimos la leche blanca. Es como cuando vine aquí a Madrid, que ya lo conté un día, que dije, por favor, la leche natural, y me respondió el camarero, que te saco aquí a la vaca, y yo, perdona. en vez de decirte en plena, pues sí, cosillas
bueno,
así.
Bueno, pues nada, Fornas mide 12 centímetros más que la media de todas las españolas porque ha bebido mucha leche.
Eso es.
No sé el valor científico que tiene esto, pero sí me interesa mucho que me cuentes ese mensaje de Línea Directa que traes.
Por supuesto, porque Línea Directa te ofrece un seguro de hogar que protege también a tus mascotas, como es, como bien has dicho, el de Línea Directa. Además, llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar, si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio, hasta que vayas directo precisamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Españoles bajitos, españoles altos, todos buscamos un centímetro en la playa para poner nuestra toalla, un centímetro para preservar nuestra intimidad. Y eso, claro, eso genera lo que hemos llamado esta tarde las batallas en la arena de la playa. ¿Qué historias están contando nuestros oyentes? Fornas la Alta.
Lady Fornas la
ternera que siempre bebía leche. Vamos allá.
Bueno, a esta oyente todos los días Fernando le rompía la paz.
Llegamos a la playa como a las 10 de la mañana y una pareja de señores de unos 60 años estaban ya con su música. Nos marchamos a eso de las 6 de la tarde y seguían con su música. Incluso cuando el señor iba al agua, se iba con su móvil y su música. Para mí siento que es, bueno, perder parte del encanto de estar en la playa y una falta de respeto para las personas que estamos a su alrededor.
Fíjate, es que esto es un rollo lo
Estoy
de la música.
Estoy absolutamente de acuerdo. En buena hora no se le cayó el móvil a la playa, al agua y allí se queda. Y allí se quedó. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver, si tú vas a la playa es para oír de las olas rompiendo sobre la arena, las gaviotas con sus chillidos. Pues sí. Pero no, tienen que estar escuchando pues lo último del reggaetón o lo último de...
música ratonera, como dices.
Motomani, Motomari, que no es música ratonera. Motopepe. Pues nada, tienes que estar escuchando en la playa. Más batallas de arena. Venga, en la arena.
Este oyente que pese a tener kilómetros de costa que ya se ha dado por vencido.
Yo tengo aquí más o menos unos 165 kilómetros de costa. ¿Anda? Entonces, ¿qué pasa? Yo cojo el coche y me voy a la playa que más desierta esté. Y si es posible de noche, pues mucho mejor. Que no te da el sol y se está muy bien en la playa y el agua muy fresquita. Venga, gente.
Que nada, que huye de todo el mundo, que no comparte ni un centímetro.
La playa de noche tiene su encanto, pero no sé yo si es algo para ir siempre de noche.
Y además, él dice que el agua está más fresquita, pero yo creo que es al revés, está más caliente.
Está más caliente,
¿verdad?
Hombre, si de noche le entiende a las 6 de la mañana, pues ya se ha refrescado. Yo creo que la solución, fíjate, más que la noche es la mañana. O sea, sale el sol y te vas a la playa. Y te bañas a las 8 de la mañana.
¡Qué frío, Fernando! No,
¡maravilloso!
No. Ya
te digo que en otros países yo lo he visto hacer.
Madre mía, eso sí que te despierta mejor que un café.
Porque nosotros en la playa, a la playa, ¿cuándo vamos? Pues mira, 2:30, 1:00.
Porque, sí, con la calma, nos lo tomamos con calma.
A las 2 de la tarde ya para comer en la playa, con lo cual el sol cae a pico, ¿sabes? Pico, y entonces solo llegar ya a la arena, bueno, es un esfuerzo descomunal, porque además va, ya he dicho, con la jaima esa que se monta, yo he visto ya carros que son como transporte de mudanzas prácticamente, ¿no? Si tú te vas por la mañanita a la playa, claro, para eso hay que levantarse temprano, para eso hay que acostarse temprano, me parece a mí que no.
No. Bueno, y hay
¿En Valencia qué hora vais a la playa?
En Valencia nos lo tomamos con calma, calma, sí.
¿Para tomar el arrocet ya directamente o qué?
Claro, es verdad que los que hacemos luego la paellita, pues vamos prontito para luego retirarnos y hacer nuestra buena paellita, que, ojo, tiene trabajo.
Bueno, cómo siempre acabamos en la paella. Venga, ¿hay algún mensaje más de oyentes?
Yo os traeré, por supuesto, porque hay quien desarrolla...
Va a traer la paella,
Yo te la cocino aquí mismo, si hace falta.
La paella que nos traiga ya estará, vamos, pasada... poco. Venga, ¿qué dicen los oyentes?
Vale, ¿quién desarrolla empatía por sus vecinos de arena, Fernando?
Hola, gente. Cuando veo un guiri que parece una gamba, sufro muchísimo de pensar, madre mía, ¿qué noche va a pasar? No va a poder dormir. Y me los quedo mirando. Ayer mismo vi una que era, la cara era como un chupachup de fresa y la espalda de gamba total.
¡Qué dolor! Pues,
nada, yo creo que lo mío es la empatía por la insolación.
Claro, yo había oído a los políticos pedir empatía, a los líderes empresariales pedir empatía, pero ya la gente de la playa no sabía yo que había que tener empatía. Ahora, la verdad, esto que cuenta es que lo ve y te da un dolor.
Da dolor. Da dolor de vista, da dolor.
¿Qué noche va a pasar, como dice el oyente? ¿Y qué mañana? ¿Y qué tarde? Y tienen que ponerse crema.
Y es que están tan sonrientes, además. Les ves tan sonrientes. Hombre, que tienes en la noche que
porque
te espera.
Porque 10 horas seguidas de sol en su vida. La han visto. Dice, oye, pues
vamos a aprovechar,
sí. Otra cosa es que luego tengan que ir a urgencias, ¿no? Quemaduras en décimo grado. El teléfono al que pueden mandar el mensaje, sus mensajes, los oyentes.
Venga, esas batallas de arena las queremos en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que digas sí a todo. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. Con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio y disfruta tu casa todavía más. Como el precio de la piscina tubular Best Way de 4 metros de ancho con escalera y depuradora incluidas, ahora por solo 349 euros. Te ahorras 150 euros. Y además, si la pides online, el envío te sale gratis. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Todo empezó un lunes probando un jamón en Badajoz en una tienda que siempre estaba vacía. Y le digo al dueño, con este jamón de tapa, bueno. Y justo yo tenía mesas y nos hacemos socios. Y con el jamón y el pan de Juli, que es de masa madre, bueno, y vino tanta gente que creamos nuestra feria de la tapa, Tapajoz. Y pensar que todo empezó un lunes por un pelín de suerte y una tapita jamón de Badajoz.
La Primitiva, por muy poco puedes lograr mucho. Ahora también sorteo los lunes. Échala por solo un euro.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, ¿y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que digas sí a todo. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Ya no somos un equipo.
¿Qué quiere?
Respuestas rápidas y claras.
No les caen bien los entremetidos, y menos si es de los suyos.
Nunca sale como uno espera que salga.
No serás un buen detective si no estás preparado para mirar a la muerte a la cara.
Morse.
Morse. Bueno, nos trae Javier García Arevalillo hoy una serie que entra muy bien. Digo, he visto algunos capítulos y que él nos va a comentar. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Yo no voy a decir lo que me ha parecido, no he visto todos los capítulos, hasta que tú no termines de introducirla. Luego, si me dejas dos segundos, te digo lo que a mí me ha parecido. Bueno, cuéntanos, claves de esta serie.
Pues mira, es de esas series que yo...
¿Hemos dicho el título?
Bueno, en realidad es Endeavor. O sea, hemos citado el apellido del protagonista.
Es que cuando coge el teléfono, en la comisaría dice Morse.
Él se llama Endeavor Morse. Y de hecho, lo que estamos viendo, vamos, la serie que vamos a comentar es Endeavor, que es una especie de precuela de una serie ya existente. Ajá. En la que el protagonista es ya un inspector maduro, también es de la BBC, la serie. Tiene la misma hechura, es maravillosa también, pero esta serie que comentamos es él, digamos, en los orígenes, en cuando se ya convierte en el reputado investigador que es en la otra serie.
Yo, los capítulos que he visto, pues están, digamos, muy bien ambientados, ¿no? Uh-huh. La casa del detective jefe es una casa como todas esas casas británicas que parecen de muñecas, ¿sabes? Que te da angustia.
Sí, con esa moqueta.
Exacto,
eterna.
Esa moqueta con esos pelos enormes. Oye, ¿tú en qué año lo situarías? Porque no se fija, es de una época reciente, pero no sé, años 50, 60.
Sí, más bien años 60. Uh-huh. O sea, porque, por ejemplo, el que es, digamos, su mentor, el inspector jefe, participó como soldado en la Segunda Guerra Mundial.
Ah, claro.
Pero ya está un poco antes. Yo lo sitúo más bien en los 60. Luego va avanzando, estamos hablando de 8 temporadas, con lo cual, oye, pues van pasando muchas cosas y de hecho ya por los propios sucesos que a veces narra, históricos, pues la vas ubicando.
No hemos dicho que es una serie policíaca, ¿no?
Bueno, un poco,
¿tú crees
sí, un
que no es una serie policíaca?
Es una serie fundamentalmente policíaca, porque tenemos eso, detective joven en Endeavor Morse, su jefe, el inspector Thursday, que por cierto es una pareja de protagonistas que para mí ya está en el Olimpo de,
fantástico.
Parejas seriéfilas maravillosas, pero no me adelanto, la trama es sencilla. Recuerda un poco a los libros de Sherlock Holmes o del padre Brown, por ejemplo,
sí.
Con el añadido, lo estabas diciendo, que se ubican en Oxford, alrededor de los años 60, muchas veces en los entornos de los distintos colleges, los palacios British, en fin, esa ambientación que decías.
Está muy conseguida.
Detective Morse ha cantado muy bien. Dorothea Frazee, del Oxford Mail, coincidimos en el caso Tremblay.
Oh, la recuerdo, por supuesto.
Es una buena historia. El detective cantante. Mejor que lo que tengo ahora mismo.
No me apetece ver mi nombre en los periódicos, señorita Frazee.
Cubrir la sección de artes locales no
Esta
me da
es la directora o jefa de redacción del periódico local, que también es un personaje importante, ¿no?, en la serie.
Importante, maravilloso, que va evolucionando con las temporadas. Y ahí un poco se muestra esa alianza natural que a veces la hemos visto un poco pervertida en algunas series, ¿no? O sea, como que parece que la policía y la prensa tienen que estar de alguna manera peleados, o oye, pues unos buscan la verdad, los otros resuelven un crimen y a veces se estorban. En este caso, yo creo que está muy bien resuelta esa relación, muy bien salvadas las distancias Y vamos, y también hemos escuchado un poco de lo que es otro de los trazos característicos de esta serie, que es eso, son esos inicios de capítulo, que es una especie de collage de escenas con los distintos personajes que van a protagonizar la trama, que van a aparecer a lo largo del capítulo, con música clásica de fondo.
Siempre hay música.
Ópera, siempre, siempre.
Y siempre la trama, el capítulo tiene que ver con alguna pieza de música.
Exactamente. O sea, no siempre, digamos, la trama está
absolutamente
ligada a la ópera, pero sí que como que
Morse, por ejemplo, siempre escucha algo en el tocadisco.
Efectivamente. Es una de las cosas que a nosotros nos enamoró en los primeros capítulos. Oye, pues una forma de arrancar un episodio maravillosa.
Los casos suelen ser complicados, muy enredados.
Sí.
Muy emocionantes. Luego está el forense, que también otro personaje importante.
Fantástico.
Los casos suele haber siempre algún muerto.
Sí, o sea, es casi una condición sine qua non.
O sea, son casos, no son de robo y tal, son casos de homicidios, vamos.
Efectivamente. Lo que investigan sobre todo son homicidios. Digamos que muere mucha gente a lo largo de 8 temporadas.
Ya. Temporadas que además el personaje va avanzando, ¿no?
Sí.
O sea, la verdad es que Morse es de esos personajes que entra muy bien y casi se convierte en un compañero de vida.
Justo. Es que Morse es ese perfil de genio con una herida profunda.
Ajá.
Que le lleva muchas veces a aislarse, que vierte toda esa genialidad en su trabajo de policía, por trazar un poco su historia, ¿no? Le pasan ciertas cosas de adolescente o de joven, se sale, iba a ser colegial, iba a ser, un erudito en uno de los colleges de Oxford y lo deja todo y y entra en la academia de policía. Entonces, ahí hay una historia fantástica y una evolución, lógicamente, del personaje. Y luego tenemos al inspector Thursday, que es el clásico mentor serio, formal, con un corazón de oro, que se convierte en una especie de maestro Yoda para Morse en las primeras temporadas. Luego pasan cosas.
Mejor no la cuentes, O sea, vamos a dejarlo aquí en la primera temporada. Yo hay dos objeciones que le pongo, y mira que me ha enganchado, que son dos, que es. Los episodios son muy largos, son como una película.
Es
una hora y media.
Cada episodio es una película.
O sea, que decir que hay que tener tiempo para verlo, hora y media. Y a veces los casos se resuelven de una manera demasiado, no sé cómo llamarla, estrambótica, de forma poco verídica.
Poco creíble, exacto. Efectivamente. Es uno de los pequeños fallos que tiene. Lo compensa con la producción, lo compensa con las actuaciones de los personajes.
Sí.
Pero es verdad que a veces esas resoluciones como que dan un giro instantáneo y es
forzado,
demasiado, más llevado demasiado al extremo.
Sí.
Pero algunos, debo decir que, o sea, que lo compensa porque son altamente emocionales y peligrosos.
Y luego, nada, que se ve muy bien y pasa un rato largo, pero un rato estupendo. Gracias, Javier, por la recomendación.
Muchísimas gracias, Fernando.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
A Noé le debemos mucho, porque salvó a toda la fauna terrestre con su arca. Lástima que entonces, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer con un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros. Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Pasear 7 kilómetros por la playa para mantener tus hábitos saludables. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
No es fácil, no es fácil conseguir un buen sitio en la playa, no es fácil la convivencia en la playa. Hoy estamos hablando de batallas en la arena de la playa, por sitio, por intimidad. ¿Qué cuentan los oyentes, Fornas?
Bueno, pues hay quienes antes de colocar su toalla en el suelo, Fernando, sus vecinos de arena ya se encargan de desahuciarlo.
Pues estaba poniendo la toalla en la arena y a mí lo que me pasó, que bueno, había un grupo de chavales así pequeños jugando al fútbol, con la mala suerte de que se les fue el balón, y estaba yo ahí tranquilamente poniendo la toalla y me llevé un balonazo en toda la cara. Y nada, labio morado y a ponerse hielo.
¿Te quedas más o sea, fue un pelotazo de cuidado.
Eso es, te quedas más amargo que la picadura de una medusa. Bueno, en fin, no. Fernando, que si hay tanta gente en la playa es normal confundirse, al menos en la sombrilla vas a coincidir con alguien.
Estamos ahí en la playa, jijaja, nos fuimos al chiringuito a tomarnos unas cervezas y unos espetitos, y cuando volvimos, pues nos pusimos en nuestro sitio, o el sitio que creíamos que era nuestro, porque tenía la misma nevera, la sombrilla era igual, las mismas toallas muy parecidas, y empezamos a ir a la nevera a tomar más cervezas,
no,
tortillas. Resultado, que aparece la familia.
No.
¿Qué estáis haciendo? Y perdón. Y tuvimos que dar todo lo que teníamos ahí por quedar más o menos bien. Bueno, un show.
Pero.
Se comió la tortilla de la pobre familia.
Yo creo que eso fue intencionado. Porque tú, o sea, vamos a ver, es verdad que todas las sombrillas se parecen ahora. Es verdad que todas las neveras son iguales.
Sí, las azules.
Y es verdad que la cerveza, pues si estás en el sur, ya sabes cuál es la marca que va a tomar de cerveza. ¿No? Pero, por ejemplo, la tortilla patata siempre tiene una diferencia.
Eso es, la forma de hacerla.
Claro, y el color de la toalla siempre es diferente.
No era listo ni nada.
Sí, yo creo que se confundieron de aquella manera, sí.
Bueno, Fernanda, hay vecinos que no sabes si cuando se te colocan delante son personas o son edificios.
Buenas tardes a la gente, gente. Miren, yo cuando he ido a la playa, lo que me da mucho por saco y una rabia que algún día va a agarrar a alguno y
no sé, no,
es que
no.
Tú te pones en primera línea, porque sí. Vas cuando hay poca gente, y siempre hay alguno que se te pone delante, te tapa el sol, te tapa las vistas, pero aunque esté la marea que tú ves que va a subir y que le va a tapar la toalla y luego tienen que salir corriendo, eso no lo soporto.
Ya.
Claro, es que hay que delimitar, ¿no? ¿Qué es primera línea?
No, pero fíjate que yo conozco playas en las que está todo delimitado y eso es horroroso. No,
pero
horroroso.
Pero no digo ponerlo, digo, es que ¿a qué punto es primera línea de playa? Ya,
horroroso, lo de parcelar la playa es horroroso.
Sí, bueno, pues creo, Fernando, que no hay peor despertar que cuando te despiertan en una plácida siesta de playa.
Bajé solo con las gafas de buceo, con los patos, con el libro, con la mochilita. Y nada, pues eso, que fui a bucear y al volver a la orilla me puse eso. En la que me sequé me puse a leer y de leer me quedé dormido. Fue suerte la mía que al despertarme me despertó un ruido atroz llamado reggaetón, puesto a todo volumen y con unos aromas... Ya saben de qué tipo de aromas les
doy. Sí, sí.
Aromas jamaicanos. Y nada, y me tuve que ir a mi casa porque era eso ya insoportable.
Bueno, pues lo dicho, se puede oír música, si no molestas, los niños disfrutan mucho en la playa, pero conviene que no molesten a los que están al lado. Gracias, Fornas.
A ti siempre.
La foto que hoy me ha llamado la atención está tomada a las puertas del Palacio de Buckingham. Un muchacho delgado bebe agua de una botella de plástico. El muchacho lleva una larga casaca roja y correaje blanco. Sobre el brazo derecho tiene un fusil cargado con una bayoneta. El cuchillo brilla bajo la luz de un sol inédito. No hay niebla en el canal. No hay niebla en el canal y Europa no está aislada. Es el Reino Unido el que sufre en soledad un calor desconocido. El muchacho de la foto lleva sobre la cabeza un sombrero muy alto con pelos negros. El muchacho forma parte de la guardia de la reina y no puede moverse, no puede abandonar su puesto delante de una estrecha garita. Por eso, en la foto se le acerca un policía negro con pistola en la cartuchera y esposas en el cinto. El policía está más fresco, solo se cubre con un chaleco antibalas y con una camisa blanca de manga corta. Extiende el policía la mano y le da de beber al muchacho de la guardia. El policía negro sufre el sol del mediodía en la cabeza. Es completamente calvo. Así que uno con muy poco pelo y el otro con un sombrero con mucho pelaje. El muchacho de la guardia se cubre con tan aparatosa capelina en recuerdo de sus antepasados, en recuerdo de la batalla de Waterloo, cuando los franceses huyeron dejando sus gorras por el suelo y los ingleses se las pusieron en sus victoriosas cabezas por decenas. El muchacho parece más alto. Los soldados de hace dos siglos querían aparecer más altos para darle miedo al enemigo. Con la apariencia y el artificio se buscaba ganar la batalla. El muchacho de la foto soporta sobre su cabeza ese sombrero tan extravagante porque es una herencia. Y esa herencia es un ardid y es un timo. Todas las herencias, sean el legado de una casa de campo o el legado de un gran saber, todas las herencias se convierten en viejas patrañas. A menos... que los herederos vuelvan a ganarse lo recibido para que sea realmente suyo. Y ahora sigues aquí en COPE con La Linterna, con Ángel Expósito. We'll be right back.
Apenas 24 horas después de la peculiar dimisión de Adriana Lastra como vicesecretaria general del PSOE, alegando motivos personales y con una tensión más que latente mantenida desde hace meses con el número 3 del partido, el secretario de organización Santos Cerdán, hoy ha dimitido, alegando motivos de salud, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Sin entrar ahora en las causas de la dimisión, la segunda renuncia en un día de personas tan relevantes del sanchismo refleja la caótica situación a la que Pedro Sánchez ha llevado a su partido y al gobierno. El nombramiento de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía ha sido uno de los mayores escándalos institucionales de la legislatura. Reprobada en su día por el Congreso como ministra de Justicia, su nombramiento como fiscal general del Estado supuso traspasar todas las líneas rojas de la higiene democrática. Es difícil encontrar un icono más nítido de sanchismo que el nombramiento de Delgado al frente de la Fiscalía, que sirvió incluso para que nos sacaran las vergüenzas a nivel internacional y que ha sido en todo momento una fiscal particular del gobierno. Es impredecible saber en qué nuevo truco de supervivencia estará pensando Pedro Sánchez. Conociendo, como conocemos, su manual de resistencia y, en concreto, lo que piensa de la naturaleza y función de la Fiscalía, no cabe esperar un cambio a mejor.